Es mediodía, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La noche ha ayudado a las labores de extinción del incendio de La Palma. Iván Alonso.
Sí, por ahora han ardido más de 4.700 hectáreas y 4.000 personas continúan desalojadas de los municipios de Tijarafe y Punta Gorda, aunque las condiciones meteorológicas han permitido que la noche haya sido favorable para contener el fuego. Lo acaba de decir Fernando Clavijo, presidente de Canarias.
Ha bajado la temperatura, ha subido la humedad, el viento no ha sido lo fuerte que esperábamos hacia la costa y por lo tanto las labores de extinción, dependiendo del frente y la zona, en algunos ha beneficiado más que menos, pero ha permitido que la noche haya sido favorable para la labor de extinción de este incendio.
Mujeres y mayores de 40 años que se han quedado recientemente sin trabajo es uno de los perfiles más repetidos entre los aspirantes a funcionarios y también los jóvenes. Esta semana hemos conocido la mayor oferta de empleo público de nuestra historia. 40.000 nuevas plazas disponibles. Supone un 16% más que en 2022. De todos estos puestos, 27.000 serán de libre acceso y unas 12.000 de promoción interna. ¿Qué sectores se van a repartir? Bueno, pues la mayoría irán para la Administración General del Estado, otras también para la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía o las Fuerzas Armadas. Pilar Yacer es experta en recursos humanos y pone el foco en esos perfiles de los aspirantes, el de los mayores de 40 años que se van a presentar a estas oposiciones.
Hay otra generación que suelen ser de personas mayores de 40 años que han salido, han sido despedidas de sus organizaciones y que opta a las oposiciones para lograr y volver a incorporarse a ese mercado laboral.
Y tan solo durante esta semana han muerto en nuestro país al menos 23 personas ahogadas, entre ellas un hombre que trataba de salvar a tres niñas. Todo esto después de que este pasado mes de junio se convirtiera en el segundo peor de los últimos 10 años. En total perdieron la vida 57 personas. El ser responsables y conscientes de los riesgos que pueda acarrear, por ejemplo, nadar en el mar, es fundamental, pero también hay otros factores externos que ayudan a que las playas sean más seguras, como nos explica Miguel Ángel Sánchez Arrocha, responsable nacional del proyecto de playas de Cruz Roja.
El hecho de prevenir un ahogamiento no va a depender simplemente de un factor, ¿no? Varios actores que van a participar, desde la propia administración, en este caso los ayuntamientos, que son las entidades competentes de garantizar la seguridad de esa playa, el tener habilitado un plan de autoprotección, un plan de seguridad en el cual se va a registrar todos los riesgos, cómo minimizar esos riesgos, el dimensionamiento a nivel de recursos humanos y materiales que deben de tener los equipos de salvamento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Carlos Alcaraz, esta tarde, a por su segundo Gran Slam, Dani Blanquez.
Ante Novak Djokovic, el murciano busca su primera ensaladera de Wimbledon. Situamos dónde está Alcaraz, qué está haciendo a esta hora, Ángel García.
Justo ahora, en la pista número 14 en la que me encuentro, está calentando Carlitos Alcaraz pensando en la gran final de Wimbledon. A partir de las 3 de la tarde, por supuesto en directo en tiempo de juego, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, con el torneo más mítico del tenis mundial, esperando a la vuelta de tres sets. Carlos, tranquilo, preparado, consciente de que en París, a pesar de los nervios, hubo partido y que tiene sus opciones. Por supuesto, Novak Djokovic favorito, aunque crece entre la prensa y entre la experta del torneo, Heather Watson, el favoritismo de Carlos Alcaraz también. Todo listo, a partir de las 3, tiempo de juego.
Y hoy se disputa la 15ª etapa del Tour de Francia, Alberto Arauz.
Tras el día histórico de ciclismo que vivimos ayer, hoy continúa la montaña en los Alpes, 179 kilómetros entre Le Guet y Saint-Gervais de Mont Blanc, con tres puertos de primera, uno de segunda y otro de tercera. En juego, el maillot amarillo entre Vingegaard y Pogacar y también el podio en el que Carlos Rodríguez tiene un segundo sobre Hindley en la general.
Lo contamos todo desde las 3 en tiempo de juego por todas las emisoras COPE, COPE.es y aplicaciones.
Gracias, Dani. Sigues en COPE. Continúas ya escuchando el fin de semana con Cristina.
Pues nos encontramos dentro de una hora para las noticias. Iván Alonso, muchísimas gracias. Y aquí continuamos, ahora de juerga, en fin de semana de COPE con Cristina. Nothing's impossible if you believe. Nothing can stop you from what you'll achieve. What you'll achieve. Dreams are forever.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Don't ever question who you are. The things that take the longest.
really take the strongest. You tell me what's worse, a broken heart or broken harness. Hanging, dangling in the air, clenching your belongings. Hovering like the colors in the wind from Pocahontas. Bro, tell me what's worse, a broken arm or broken armor. The suit that made you Superman.
Pero bueno. Y Marcote Pontemoño en el estudio. Hola. Bailando con esto, que no sé si es hip hop, reggae, qué
claro,
coño es.
Esto es una joyaza, con perdón, que la gente no se confunda, que encontré el otro día, que es un artista que es Dionne Warwick, que es flipantísima, que tiene más años con vos que ella, que está, yo creo, entre los 80 y la muerte, está a punto de doblar servilleta.
¡Qué horror!
Y se ha hecho este temazo con un rapero que es brutalísimo y que se llama, que lo tengo por aquí, no sé qué, de rapper. Y el tema se llama Nothing Impossible. Y me parece increíble.
O sea, que la que canta es una anciana.
Dionne Warwick, a ver, sí, es muy mayor.
A ver. Me encanta. Qué
claro,
barbaridad.
Y entonces he pensado, se llama Chance the Rapper, el tío, el rapero, que es jovencito. Entonces me ha gustado mucho este contraste que hay intergeneracional en esto que llaman ahora las colabos o las featurings, que han sido duetos de toda la vida, pero a la gente joven lo llaman colabos, que es
sí,
un término
juntarse.
Que a mí, quieras que no, me gusta mucho más que featuring, porque el coger una palabra inglesa,
colaboraciones,
claro, colaboraciones o colabos, si tú quieres.
¿Me vas a permitir que hable de nuestras colaboraciones? Porque está el
hoy hay mucho featuring,
me gusta, sí. Que está a reventar.
Tope.
Y están todos nuestros amigos, para empezar, Elcha González, maestro de periodistas. Buenos días,
Cristina.
Y también Sole Mayol, que ya ha llegado al estudio.
Qué bien, aquí, oye, que me encanta.
Me lo dices, Sole, siempre que nos escuchamos me dice, te escucho, me flipa muchísimo.
Es que me encanta toda la música.
Pero ahora mirad la sangre joven, que
claro,
son las nuevas
claro,
generaciones de periodistas,
es que
me encanta presentar a Paula Díaz. Buenos días.
Buenos días.
Y también está nuestro Rodrigo Simón. Buenos días.
Buenos días.
Y Ana Torres. Buenos días.
Cristina, buenos días.
Aquí estamos todos. O sea, que esto es un featuring intergeneracional.
Es el desafío de los de veintitantos.
Claro, yo creo que van a conocer todo porque son artistas de su época, de su era. ¿Qué sois vosotros? ¿Millennials? ¿Centennials? ¿Cogenials? ¿Esto?
¿Cómo se llama vuestra generación, Rodrigo?
No sé si somos Z o Millennials.
No sé si está el límite. Millennials son como los de 30.
Sí, pues
¿cuántos años
tenéis
vosotros?
Zeta. Yo soy baby boomer.
Yo soy baby boomer también.
Muy un poco falto también, pero eso no es generacional. Eso es que
yo prefiero no comentarlo.
No,
pero no llegamos a Dionne Warwick.
Dionne Warwick es increíble. Bueno,
¿y qué es eso?
La que canta Dionne Warwick. Esta señora centenaria casi ya. Bueno, vamos a empezar. Colaboraciones de gente más o menos de una edad temprana, como podéis ser vosotros, con gente ya talludita. A esta salió hace un año, dos años y pico, es Elton John con Dua Lipa. Mola muchísimo.
Muy fácil.
Además,
¿no? ¿Te gusta, Elsa?
Preciosa, pero se ha comido el sacrifice.
Sí, claro. No inventan nada nuevo, porque como dice Sole, escogen el sacrifice, cogen la parte de letra, le meten un bombito ahí para que se pueda bailar en la discoteca, y cogen a Dua Lipa, que es otra artista británica como Elton John, que lo está pegando gordísimo en los últimos 10 años. Yo la vi hace unos años en un Mad Cool, en un festival de esos que hicieron en Madrid, y ya me dejó con la boca abierta. Aparte, que está para entrar a vivir, está muy bien de... O sea, que es guapa, que es muy guapa. O sea, bueno.
Lo de entrar a vivir no lo había oído. Me gusta muchísimo.
Sí.
Que está buena, como se decía.
Está buena, eso es. Es que no lo quería decir.
Pero me
así.
Gusta más entrar a vivir.
Y entonces, claro, ahí tiene la fórmula del éxito. Metes a Elton John, tal. Grábame estas frasecitas de tu canción, no sé qué, Dua Lipa, no sé qué. Y tienes un exitazo. Esto ha pegado muchísimo, esto se baila muchísimo. Esto lo pongo yo en la discoteca y la gente se descoyunta. O sea, increíble. Más colabos. Esta sí que, por ejemplo, la persona anciana de la parte de la colaboración sí que se ha llevado un poco a su terreno a la persona más joven, que no es tan joven tampoco, porque son Tony Bennett y... ¿Cómo se llama esta? Lady Gaga. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me why should it be true?
Yeah, I get a kick out of you. Me? Some they may go for cold.
live. I took even one sniff. It would bore me terrifically too.
Ya se le nota un poco a Tony Bennett, la voz que tiene 90 y pico años, está un poco, que está a punto de bajarse del metro ya.
Absurdo y qué falta de respeto.
No.
Es que cosa, cuando usted lleva se besa, te lo recordaré porque piensas llegar.
Yo, claro, sí, y probablemente antes que vosotras, porque me maltrato mucho más, pero que Tony Bennett es muy mayor ya. Pero fíjate, se han marcado dos discazos colaborando dos artistas de distintas generaciones y se ha llevado Tony Bennett a su rollo crooner, a su rollo estándares de jazz, de Gershwin y tal, a Lady Gaga. Que le diga, es un artista global que le da igual subirse a un escenario y pegarse una bailada o detrás de un piano y tocarte cualquier canción o hacer estándares de jazz con Tony Bennett. Y tienen dos discazos de verdad para buscarlos, para comprarlos y para escucharlos todo el rato. ¿Os gusta? Vosotros que sois más jóvenes, ¿conocíais estos estándares de jazz, estas cosas? ¿No, verdad? Rodrigo, tú, chico,
no se trabaja demasiado.
No lo trabaja. A Lady Gaga
sí. Me gusta el jazz, pero.
Tú
pero
tienes pinta de mover el bullate en la discoteca al ritmo de Lady Gaga, seguro. Bueno, y pensaréis, este tío está poniendo toda música extranjera y tal. No, también se hace aquí en España. Hay artistas como Alejandro Sanz, que cuidado, todos tienen un aspecto juvenil y Lozano, pero ya tiene unos años, porque ¿qué puede tener? ¿50 Alejandro Sanz? Por ahí, que me perdone Alejandro si no está escuchando, pero sí que
o
ya.
O más, porque yo creo que es mayor que yo. Aquí solo envejezco yo tengo 58.
A mí me echaron el otro día 33.
Sí. Pero era ciega la persona.
Era ciega. Tengo bastante. Bueno, es por eso, Alejandro Sanz se ha llevado a su terreno a Camila Cabello.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón.
54 tacos tiene nuestro amigo.
Pero que es que está muy bien, está Alejandro muy Lozano, ¿no? Uh-huh. Sí, y sí, luego que sí.
54 es muy buena edad.
Es muy buena edad. ¿Quién los pillara? Bueno, y que luego Camila Cabello, que es una artista joven que está funcionando. Esta sí que la conocéis. ¿Ah?
Esta sí.
Sí. Esta sí. ¿Y os gusta o no? Es como cubana.
Es
latina,
cubana,
¿no?
Es cubana.
Pero que luego se maneja muy bien en el mercado internacional, ¿no? Uh-huh. O sea, que canta en inglés y tal. Bueno, mi persona favorita, que es un tema muy... Vamos a decir, a mí me parece un poco moñas, pero que es un tema muy bonito, muy... con frescor, vamos, que yo me entiendo. A mí me gusta más el rollo indie, el rollo underground. Por ejemplo, hay un grupo que funciona muy bien, que seguro, este sí que lo conocéis, que son Lala Love You,
sí.
Que se han ayudado de una chica que funcionó muy bien allá por los años 90, no, 2000, sí. Bueno, Renato Conte, y hacen este Tenía Tanto Que Darte. Y el cambio generacional quizá no es tan grosso como los otros casos. Aquí, de nada, conté, sí que puede tener mi edad y los Lala Love You pueden ser de una generación posterior. Pero bueno, sí que mola porque a mí cuando pongo alguna canción, cuando estoy pinchando y pongo, cuando viene la gente joven a pedirme cosas antiguas, me piden cosas del año 2000. Y eso me da una viejada, o sea, que yo digo, pero claro, que, o sea, me siento, yo tengo carácter viejo joven, polla vieja incluso, pero... Cuando me hacen una cosa de esas, me digo, ostras, o cuando veo que una película ha cumplido 25, 30 años... Claro, ¿vosotros cuántos años tenéis? 25. 26, 24.
Anda,
claro.
Lo mismo que yo. Pero al doble.
Yo no tengo la pierna, más o menos lo mismo. Claro,
es que
yo tengo eso,
podíamos
cada lado.
Vuestras madres, perfectamente. O sea, no me extraña. Luego hay grupos que están resurgiendo, resaliendo, y ya te digo que se ayudan de artistas... Claro, es que casi lo que voy a decir es que Raúl, el de Sueño Tu Boca, es de otra generación, ya me estoy autoviejando a mí mismo. Bueno, pues Valiente Cobarde tienen una versión del Sueño de Su Boca con Raúl bastante más cañera que la original. Es como muy heavy metal, ¿no? Uf. Muy
que te dan ganas de empezar a bailar y ya no.
No, no, pero me
y
mola.
De pronto cambian y ya no bailas.
A mí me mola mucho cuando se hacen versiones muy, muy distintas a la original, que hay que tener arrojos para un tema como el de Raúl, que es muy de bailar, que todos nos lo hemos bailado en cualquier discoteca o en verbena de pueblo, que te lo lleves al rollo ahí guitarrero y heavy. Es muy valiente. Valiente Cobarde se llama el grupo. Bueno, y luego hay colabos que se engendran y se gestionan por gente con mismos gustos. Por ejemplo, Alaska en Fangoria y Sara Montiel en este Absolutamente.
Y tanta tontería, tormento y agonía, resulta tan convencional, incluso inmoral. Absolutamente.
Te estás meneando. Te he visto, ¿eh? Está imperterrita todo el rato, pero con esta de Fangoria...
No, a mí me encanta.
Te he visto
encanta
ahí.
Alaska, me encanta Fangoria y...
Y Sara Montiel, porque... Sara,
es que Sara Montiel es muy kitsch y Alaska es muy fan de lo kitsch y entonces entroncaron súper bien. Yo creo que se han llevado muy bien siempre y con Sara en vida, que Sara sí que nos ha abandonado.
Era maravillosa.
Sí, Sara ya...
Y muy moderna. Muy
moderna, moderna y con una personalidad. Yo recuerdo haberla entrevistado en El Mundo y es que entraba en la redacción, que apenas podía caminar ya entonces, y todo el mundo se quedaba absorto, todo el mundo escuchando y ella sentando cátedra.
Y que estaba por encima, sí, mira, sí. Tengo una anécdota con Sara Montiel. Yo tengo un amigo que se encontró una agenda encima del capó de su coche, una agenda, debía ser una agenda de un productor o algo, que tenía teléfonos de mucha gente. Entonces, éramos jóvenes, se puso a llamar a artistas y uno era Sara Montiel y le gastó una broma que era: Sara, tengo unas fotos tuyas desnuda, voy a publicarlas si no me da dinero. Y Sara, que tiene unas tablas, bueno, que flipan, bueno, le dijo: pues públicalas.
¿Cómo
que?
Claro,
si es que es lo que hacer.
Yo trabajando con ella le dijo un niño: ¿qué me ha dicho mi abuela? Que tú es que estás muy operada. Dije: pues opera tú a tu abuela a ver si se queda como yo.
Sí, porque es verdad que era lo más hermoso del rostro de Sara eran sus huesos. Tenía una estructura, sí, bellísima, sí, en el, sí, rostro. Unos pómulos muy protuberantes que casi nadie tiene, una boca, una nariz. Y claro, da lo mismo, operada o no operada.
Y
es que
de humor.
Buenísimo. Bueno, más colaboración. Vamos a ir ya, me quedan las últimas que son así un poco más de baile. Porque claro, muchas veces lo que hacen es algún productor de renombre, que productores son los que gestionan las canciones, los que hacen, las que las fabrican, las que deciden cómo suenan, pues se asocian con gente de otra generación para darle un sonido más actual a su producto. En este caso, por ejemplo, es Juan Magán, que es un conocido productor que hace reggaetón y música electrolatina hasta de baile, que le gusta a la chavalería, que les gusta perrear, tenéis pinta de bajar hasta el suelo, se junta, por ejemplo, con Camela. Si yo al final,
¿sabes qué, Miro?
Os hago bailar.
Ahí está Gana, ¿eh?
Las nuevas generaciones son mucho más tranquilas que las antiguas.
Sí.
Yo estoy pensando
no,
que
no,
están como
que
congelados.
Por aquí,
¿sí?,
debajo y hay danzatoría debajo de la mesa.
Pero qué
cortas.
Gracia, pero porque sois tímidos.
Son un poco.
Es
sí,
que
¿no?
La juventud porque... se sobrevalora.
Te voy a decir una cosa, estuve con parte de ellos el viernes por ahí tomando unos vinos por la noche y de tranquilos nada, ¿eh? Luego le dan bastante al dancing, al drinking.
Bueno, pero a lo mejor necesitan el drinking.
No, de primera, o sea, de primera mano.
Es que yo creo que las nuevas generaciones son menos expresivas, ¿sabes? Porque esto lo han
delante de nosotros,
los psicólogos, por el exceso de redes.
Más prudentes.
O sea, nosotros para hablar teníamos que mover la cara.
Sí.
Mientras que ellos no. Ellos pueden hablar delante de un aparato durante horas y horas sin mover un músculo de la cara.
Claro.
Entonces luego los conoces y te dejan perpleja, porque aquí no os vamos a entender cómo no ríais a carcajadas. Yo no entiendo.
Es que luego, no, pero escúchame, luego de fiesta sin haber drinking de por medio, porque de primera no hay drinking, se lo perrean y se lo bailan hasta el suelo y son muy expresivos. La verdad que yo lo he visto el viernes pasado. Bueno, mira, vamos con más. Hay DJs, por ejemplo, los DJs es un artista que está muy de moda, que estamos reconocidos ahora los DJs como artista, ahora podemos cotizar y cobrar. Pues hay un artista que es escandinavo, que se llama Kygo, que ha hecho un temazo increíble con la voz de Paul McCartney y de Michael Jackson.
Say, say, say what you want, but is my affection. Take, take, take what you need, but don't leave me with no direction.
All alone, I sit home by the phone, waiting for you, baby. Through the years, I can't just stand it.
¿Ves? Aquí, por ejemplo, yo creo que ha amarrado un poco, porque la versión original ya era muy marchosa. Tenías a Michael Jackson, sí. Tenías a Paul McCartney, tenía un ritmazo brutal. Y aquí este tipo, claro, que estoy mirando, que es un tío que nació en Singapur, pero es noruego. O sea, tú tócate la del mondongo, la disparidad de... Bueno, en fin, la verdad es que está bien, es como remozar una cosa antigua, pero claro, muchas veces los viejunos, como yo, preferimos lo antiguo.
Original, sí.
Yo estamos también eligiendo, Cristina, canción del verano, que lo estamos diciendo, que la gente puede votar.
Llevamos semanas acotando el terreno.
Y hay una colaboración muy clara para este verano, que yo creo que va a ser una de las ganadoras, que es un productor, como estamos hablando ahora, muy joven argentino, que es Bizarrap, con Shakira, que como Alejandro Sanz ya tiene unos años, y tocan el pelotazo este de los patitos. Patitos, es como patitos, como que está.
Sabes que soy de esta. A mí lo de la loba me pone muchísimo.
Pues eso, que la gente puede escribirnos, llamar, que en la internet, directamente se meta en la internet y que nos busque y que nos haga llegar, o por el correo del zar. Puede venir Miguel Strogoff a traernos una carta, que claro, que esto es para todas las generaciones. Habrá gente que todavía mande epístolas y cartas. Entonces, que nos hagan llegar cartas, faxes, burofaxes, pues eso, SMS, que hay gente también que los que esté... Ya está, sí, de sí. Modé el SMS, pero hay gente que lo utiliza.
Volverá.
Manolo Lama, que no trabaja el teléfono este, que es un ordenador, sigue trabajando el teléfono de teclas. Usa SMS, no trabaja el ¿cómo se llama? El WhatsApp. Entonces, que nos manden. La canción del verano para este verano 2023 es esta. Marco, te ponte moño y tal. Y al final de verano, pues veremos cuál ha sido la más votada y le daremos un piruli de fresa.
Para mí, Ocho Ochentera ha sido la...
No, Ocho Ochentera, claro.
Me parece que es la canción del verano.
Es un tema raro.
¿Ah, sí?
Y cada vez que la ponen en el altar y me pongo a bailar en Ancochán el coche.
Como loco, sí, sí. Hay varias candidatas. Las iremos recordando a lo largo del verano para que la gente no se olvide y que las voten y al final tengamos nuestra particular canción del verano. ¿Os parece bien?
Muy bien, sí, fenomenal. Genial.
Pues ahora, yo ya he terminado. He terminado mi cosa.
¿Ya ha terminado?
Sí.
Bueno, pues
y además, me iba a decirlo. Tengo que ir a la toalet un poco. Tengo premura. No, voy a
vas a cambiar el agua de las aceitunas.
No, es el moño.
Es más número dos. Pero bueno, no quiero dar detalles.
¡Ay, qué horror, Marcote!
Perdón.
Vete deprisa y ponte moño. Pues cambia la cadencia del todo, pero no cambia el interés, porque hoy nos va a sorprender quién fue noticia la próxima semana, querida Elsa.
Pues fíjate, traigo a un personaje de pro, Juan Antonio Samaranch, quien consiguió la celebración de los Juegos Olímpicos en España. Fue el éxito de Barcelona 1992.
Los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, que fueron un exitazo de organización. Samaranch los calificó como los mejores de la historia y, de hecho, bueno, recientemente lo comentaba, transformaron la ciudad, regeneraron su playa, dejaron una huella internacional que va más allá del ámbito deportivo. Y, precisamente, Juan Antonio Samaranch fue el responsable de que llegaran a Barcelona.
Es que mañana lunes, Antonio Samaranch Torrelló cumpliría 103 años, porque Samaranch nace en Barcelona en 1920 y el deporte impregna su vida desde niño.
Iba al colegio alemán, y entonces en el colegio alemán el deporte tenía una importancia primordial en la educación, ¿no? Prácticamente por las mañanas estudiábamos, había lecciones normales, pero por la tarde las dedicábamos al deporte. Allí empezó mi afición al deporte. Incluso organizábamos en el patio pequeños concursos de fútbol. Yo ya era el organizador. En fin, Y después ya empecé, vivíamos en el barrio de la Bonanova y muy cerca de una pista de patines.
Compagina sus estudios mercantiles, Amaranch, con la práctica del boxeo, el fútbol y sobre todo el hockey sobre patines en el Español. Es el club al que siempre va a estar ligado. Tiene 16 años cuando estalla la guerra civil. Se alista en el bando republicano como sanitario para cruzar a Francia e integrarse en la zona nacional. Samaranch vive momentos sangrientos. Siempre recordará la valentía de su madre para acoger y defender a algunas personas perseguidas. Tras la guerra se diploma en el Instituto Superior de Empresa, pero se dedica al deporte como práctica y como periodista. Es enviado especial a Helsinki, jefe de la delegación española en varios Juegos Olímpicos, y en estos años consigue su primer logro como seleccionador, el Campeonato Mundial para España, el primero de hockey sobre patines. Samaranch es un hombre tenaz, pragmático, buen negociador y sobre todo gran gestor. Le gusta divertirse, forma parte de un grupo de amigos que llaman la Brigada del Amanecer. Bueno, a los 34 años se casa con Teresa Salisas. Es la sobrina de la escritora Mercedes Alisas Cristina. Es una mujer también culta que ha estudiado periodismo. Estamos en la década de los 50 y comienza una carrera política ligada al deporte como concejal de deportes del Ayuntamiento de Barcelona. Después, como delegado de Educación Física y Deportes, se construyen numerosas instalaciones y no sé si recuerdas un lema que cala en los años 60. Contamos contigo.
Esto es la magnesia y esto es la gimnasia. Mi consejo es que hagáis todos los días algo de gimnasia, como esta que hacemos nosotras o como queráis, pero hacer ejercicio, ya veréis, en poco tiempo estaréis en una forma impresionante. Ah, y contamos contigo.
Era Concha Velasco.
Eso es, que hace esta publicidad, todo diseñado, fíjate, por Samaranch en ese
qué
momento.
¡Qué fuerte! Casi no se la reconoce en la voz.
Pues, bueno, Samaranch muestra una afección al régimen franquista que después le reprocharán. Es presidente de la Diputación de Barcelona, procurador en Cortes durante 3 legislaturas, hasta el 77.
Y uno de los motivos para convertirse en el primer embajador de España en Moscú es su gran habilidad para las relaciones internacionales. Ya es vicepresidente del COI y salta a la capital de la Unión Soviética.
Y será también la antesala para la presidencia de este Comité Internacional Olímpico. Bueno, una de las primeras acciones cuando llega a Moscú es colocar la Virgen de Montserrat en una iglesia en la capital soviética entonces. Su nombramiento produce oposición en funcionarios de carrera diplomática porque se muestran contrarios a un nombramiento de un político. Pero esto formaba parte de una apuesta de futuro del rey Juan Carlos con Adolfo Suárez. Habían diseñado, junto con Samaranch, para encaminarlo a la presidencia del Comité Olímpico. España tenía que estar en el mundo. Bueno, en la capital moscovita se van a celebrar los Juegos Olímpicos del 80 y Samaranch consigue que España participe a pesar del boicot de numerosos países por la invasión rusa de Afganistán. Samaranch consigue el apoyo de los países del este a su candidatura.
Otro ejemplo de su habilidad fueron sus conversaciones con el presidente sudafricano Leclerc y el líder Nelson Mandela para luchar contra el apartheid en el deporte. Samaranch consigue que participe el país africano en Barcelona con un equipo multirracial.
Fíjate, Samaranch es elegido ya en julio del 80 presidente del COI en la primera vuelta de votaciones. Por primera vez un español dimite como embajador y coge las riendas, pero de un comité arruinado, desde el que tuvo que hacer frente además a los boicots de los Juegos Olímpicos de Moscú y en Los Ángeles. Nunca ocultó la sensación de vértigo que tuvo al asumir el cargo.
Luego, pues yo pasé como una semidepresión, ¿no? Porque me he dado cuenta de que me había caído una responsabilidad encima y yo no sabía si yo podría con ella, ¿no? Y en aquel momento yo, días que si yo hubiera podido escaparme, hubiera escapado y hubiera dejado el cargo y todo, ¿no?
Bueno, pues durante un tiempo Samaranch compagina el COI con la presidencia de la Caixa y 6 años después de su elección pronuncia en Lausana, en Lausanne, esta frase.
le Comité international olympique, réuni en session plénière à Lausanne, a attribué l'organisation des Jeux de la 25e Olympiade à la ville de Barcelona, Espagne.
Barcelona se impuso ante Ámsterdam y París como sede de los Juegos Olímpicos que se inauguran el 25 de julio del 92 y él siempre presumió de los Juegos celebrados en su ciudad.
Para mí no hay duda de que ha sido quizá el hecho más España y Barcelona en este caso concreto era capaz de organizar unos Juegos Olímpicos de una manera extraordinaria. Hasta el punto de que yo declaré al final, lo repito ahora, que fueron los mejores Juegos de toda la historia olímpica. Y esto nadie lo ha dicho que lo que dije no tenía razón.
La ciudad de Barcelona se transforma con ese motivo, lo decías hace un momento, Cristina, y todo es un éxito. Felipe de Borbón es el abanderado. España queda en sexta posición mundial, un lugar histórico, 22 medallas. En los 21 años al frente del Comité Olímpico Internacional, Samaranch convierte los Juegos en el acontecimiento más importante del deporte mundial junto a los campeonatos de fútbol. En 2001, con 81 años, Samaranch deja la presidencia y debe afrontar una crisis debido al escándalo de soborno a miembros del COI por la organización de los Juegos de Invierno de Salt Lake, aunque esto no merma su prestigio internacional. Samaranch es nombrado presidente de honor vitalicio. Un año antes de dejar el COI fallece su esposa. Años después se le va a relacionar con Luisa Salent, una pintora más joven que él y también viuda. Y en 2010, a los 89 años, fallece nuestro protagonista, el hombre que le da visibilidad internacional a España y lleva los Juegos Olímpicos a Barcelona. Su hijo, Juan Antonio Samaranch, es vicepresidente primero del COI en la actualidad. Su hija, Teresa, preside la Federación de Hielo y es la segunda marquesa de Samaranch.
Yo no necesito conversar.
Juan Antonio Samaranch, lo hemos conocido aquí de la mano de Elsa González. Y ahora, como sé que estáis pasando muchísimo calor, quiero que me digáis cómo lo afrontáis. Anécdotas del calor, chismes, trucos, dimes y diretes.
Vamos allá.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Cuántas veces has pensado, luego hago esa llamada? ¿O has dicho, esta tarde acabo el informe que tengo pendiente y ha terminado el día y no lo has hecho porque lo has evitado por todos los medios? Bueno, todos, en alguna o en muchas ocasiones, hemos procrastinado.
Sí, es cierto que afecta a la salud mental con el paso del tiempo el posponer tareas u obligaciones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.
¡Qué calor en la ciudad!
¡Qué calor, qué calor!
¡Es imposible de aguantar!
¡Qué calor, qué calor!
¡La ropa llega a molestar!
¡Qué calor, qué calor!
¡Qué lindo debe estar el mar!
¡Qué calor, qué calor!
¡Tu mano quiero yo!
¡Preparaos! Que la cosa sube otra vez. Los termómetros, según Olcina, empiezan a remontar a partir de hoy, despuntarán en lo más alto el miércoles y luego bajarán levemente y volverán a subir en torno a las elecciones, como para darse una cita con nosotros en las urnas.
A fastidiar.
¿Qué tal habéis pasado el oleaje anterior de la calima?
Madre mía.
Qué nochecicas, ¿eh?
Las noches son lo peor. Yo que jamás pongo el aire acondicionado si lo puedo evitar. Lo suelo poner, porque es que si no, no puedo dormir. Eso sí, lo pongo a 26 o 27 grados, que todo el mundo dice, hace calor, no. Con 26 sí, se duerme bien, sí. y luego, pues en el día, si hay 40 afuera, pues estás estupendo dentro. Sí.
Claro, y todavía en estas zonas de España hay sequedad, pero en los lugares húmedos, en las costas mediterráneas, ha sido como ir al trópico.
Pues se puede de vivir.
Es que se lleva el calor fatal donde hay humedad, porque al final, mira, en Madrid tiras, pero es verdad, en las zonas húmedas. De todas maneras, yo por la noche no paso calor.
Depende mucho de las casas y de los sitios.
Abro, digamos que en dos lugares, hay un poquito de corriente. Corre.
Claro, y es que en mi casa no hay eso que tú dices, eso que va.
Hay que hacer un máster para saber cuándo se sube y se baja una persiana. ¿Sí? Porque es, ay, ahora hay que abrir por la mañana para que entre el fresco. Luego, que empieza un poquito el sol. Bajas la persiana de un lado, cierras del otro. En este momento no hay sol. Se abren de los dos lados. Se pone el botijo en medio para que se enfríe, por Dios.
Que sí, madre. Que sí,
pero bueno,
que
como sí, se ha vivido antes,
y
siempre.
Y luego la cortina, que si se engancha y no se engancha. Y entonces se ha roto también el toldo cuando lo bajas, pero también está la persiana, que a veces con el toldo no es lo adecuado. O sea, hay que hacer un máster, realmente. Sí, sí. Paufil, buenos días.
Buenos días, chicas, ¿qué tal? Yo es que estoy en lucha con mi marido porque mi marido a pleno sol abre las ventanas y yo, Miguel, no, cuando hace calor, al revés, la luz da calor, pues no lo entiende.
¿De dónde es el del norte?
Pues no, es de aquí, de Madrid. Pero no le entra en la cabeza y estamos con una lucha, él la sube, yo voy detrás, la voy bajando, así nos pasamos todo el verano.
Es que estamos al revés del mundo, porque en los sitios más calurosos no se toman cosas frías, se toman caliente y se ponen cosas oscuras para que absorban el calor se ponen turbantes para que no se te frían las ideas, pero aquí es al revés.
Y en los lugares realmente cálidos donde he tenido que trabajar, pues en Calcuta o en lugares de Oriente Medio, Dubai, tiendes a ponerte ropa de algodón con manga larga, es que si no, no se aguanta el sol encima de la piel, efectivamente. Bueno, yo no sé los jóvenes, Paula y Ana y Rodrigo, si tienen sus trucos para el calor.
Alguno hay, ¿no? Sí, alguno hay, sí.
Yo estas noches me he estado echando agua en la nuca antes de meterme en la cama. Me hago agüita en la nuca, que se me moja un poco el pelo.
¿Y qué haces con ese melenón? Claro, es que esto es como llevar una nutria peleada en los hombros.
Tal cual. Imagínate con el pelo suelto, pero no, agua. Es que no,
¿y no te coges un chupo aquí arriba?
No.
O sea,
¿no?
¿Por qué?
Porque, o sea, todo lo que sea moño o coleta, es que me empieza a doler la cabeza horrible. Entonces, el pelo suelto, agua por debajo de la nunca, y ya la verdad que me refresco un montón, ¿eh? O sea, paso las noches
y outfit mortaja.
Yo lo que hago, bueno, soy más de ventilador que de aire acondicionado. Ventilador todo el día en la cara, eso sin duda.
Ah, mira.
Y luego miro durante mucho tiempo la nevera abierta, para que refresque un poco.
Eso me da mucha gracia porque lo dice la gente que lo hace, pero sí, la sí. Nevera entonces se calienta.
Ya. Sí, sí. No está bien pensado, pero
abres el
refresca.
El congelador directamente.
El congelador a veces, ya cuando hace 40 grados.
Con los ventiladores que hace una amiga mía, que no, yo no lo he hecho nunca, y es poner el ventilador y delante poner una especie de, pues yo qué sé, un plato o algo así, con hielo.
A eso lo había oído.
Y
sí,
entonces dice que se refresca mucho más. Yo no lo he hecho nunca, pero bueno, también. Es una manera de hacer otra cosa diferente.
Yo soy de aire acondicionado todo el día. Entonces ya con eso apaño.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Cope, en la huerta murciana, para no pasar calor, se cogen calderos llenos de agua y bombonas vacías. Les cortas el cuello, las llenas de agua, las pasas por toda la casa.
Mira.
Si te vas de vacaciones, cuando vuelves tienes la casa fresquita.
Oh,
y si estás en ella, lo mismo te digo, porque el agua absorbe el polvo y el calor. Yo lo tengo puesto y aparte el aire acondicionado, y si no tienes, pues un abanico, y es perfecto. Es el mejor truco y barato.
Fíjate, oye, es, perdona, sí, es Made in Huerta Murciana. No, sí, sí. Esto es palabra mayor, ¿eh?
Totalmente. Pues luego tenemos otro oyente que nos dice que ella lo que utiliza es crema fría.
Yo cuando tengo mucho calor y no puedo soportar por la noche, y eso que en Burgos no hace mucho calor últimamente, por la noche, pero bueno, cuando ha hecho bastante calor, lo que hago es coger la crema fría de las piernas. Me la he hecho y así puedo combatir un poco ese calorazo que hace.
O sea, la crema esa que se pone muy fría, muy fría.
Eso me lo dijo ayer una amiga, estoy emocionada, mi amiga Mary, que nosotros nos embadurnamos el cuerpo entero con gel frío, que da efecto frío, se embadurnan enteros, dice, hasta por la cara tal, y te metes en la cama y claro, te está generando frío. No, me pareció la pera.
Pero...
la pera no, hay que ir esta tarde a comprar todo el gel frío. Sí, y me dijeron eso, y luego otro amigo dice que él duerme con los calcetines mojados. Porque es verdad que el frío entra por los pies y dice que te regula la temperatura. Qué de loca.
Una vecina mía que si te pasaba la tarde entera ponía cualquier cosa, un cacharro con agua, metía los pies, así que estaba fenomenal. Solamente sudaba por la parte del cogote.
Pero es que me encanta la gente, pero no imagino que tuviesen tantos trucos.
Y luego el truco de la siguiente oyente no es tan original, es un abanico de toda la vida, pero que dice que también funciona.
Y bueno, ¿cómo combato el sol? Con ventiladores, aire acondicionado y con un abanico, vaya por donde vaya, porque si no es horroroso.
Oye, el abanico, que no existía en Alemania, ya lo sabéis que lo ha contado mi madre en Antena, es ahora el último grito allí.
Oh,
ha saltado las fronteras y es indispensable. Porque, por ejemplo...
Y además son preciosos.
Sí. Y en una iglesia sin aire, en un funeral sin aire, en una reunión sin aire de vecinos, se necesita el abanico o matas a alguien.
A ver. Y luego yo no sé si en verano vosotros sois de madrugar, no madrugar, pero el siguiente oyente dice que su truco infalible es levantarse temprano.
Pues normalmente, para mí, lo mejor es levantarse temprano, airear todo lo que se pueda, cerrar todo a cal y canto, si tienes toldo bajar el toldo y andar como con vela por la casa, salir muy temprano si vas a la playa y volver temprano y beber mucha agua y cosas frescas.
Eso funciona si no tienes un marido que luego te va levantando todo.
¿Habéis oído que sé que ahora mismo están empezando a vendimiar por la noche?
¿Qué
salen a vendimiar? Ayer lo vi en las noticias, que digo, ay, va, esto es increíble. Van por la noche con luces,
claro.
Están toda la noche vendimiando, que por lo visto ha empezado como dos o tres días antes por el calorazo que está haciendo, y luego ya de día se van a dormir a su casa tan ricamente.
Ay, pobre gente.
Bueno, pobre gente, por la noche están mejor que por el día.
Es que vendimiar a las 4 de la tarde, a las 2, a las, vamos,
qué barbaridad.
De todas maneras, yo soy de una generación que éramos también de abanico y de estar a la fresca. No sé si vosotros os acordáis, la gente salía afuera con las sillas o con las hamacas. Sí. Los niños estaban todo el día jugando hasta las tantas de la noche, que era cuando se estaba bien.
Sí.
Y la gente, pues ahí, socializando, charlando. Sí.
Claro, pero
todo.
Para eso hay un requisito indispensable, que es no trabajar.
Bueno, pues ya...
Soy muy partidaria.
Era
no
verano.
Que no, que hay que...
Oye, es mejor estar en la calle charlando que dando vueltas en la cama sin poder dormir.
Rascándote.
Por lo menos.
Claro. Sí, sí, sí.
Y bueno, y donde nos metíamos, no sé si os acordáis vosotros, era en el cine. Yo me hice adicta al cine gracias a que en el verano hacía un calor tan horroroso que te metías a la mitad de una película, luego veías la otra mitad, veías la otra entera y volvías a ver la anterior, la parte del principio.
Pero calla, calla, que el otro día una vecina precisamente me dice, bueno, me he visto las películas hasta las que no me gustan. Dice, pero eso de llegar a las 4 de la tarde al cine y estar 3 horas, claro. Dice, y salgo ya por la fresca. O sea, que es que tienes toda la razón.
Y luego te vas a tu casa ya a sudar tan ricamente. Que mira que, fíjate que lista la naturaleza. Nos hace sudar, o sea, que nos moja para que estemos frescos.
Mm. Y luego este señor nos dice que él ni aire acondicionado, ni ventilador, ni nada, que con paciencia ya no hay calor.
El primero y fundamental, no estar todo el rato diciendo qué calor hace, qué calor hace, qué calor hace. Eso es lo primero. Después, poner los medios que se tengan y mucha paciencia.
¿Verdad?
Claro. Paciencia.
La madre de la ciencia. Claro.
Yo tengo un amigo que
señor
no tenía...
juez, es que yo tenía poca paciencia, lo maté por eso. Pero yo estaba entrenando, sí.
Yo tenía un amigo que no tenía nada de paciencia y en una fiesta de estas de verano, todos muy pijos, bueno, pijos muy monos y muy bien vestidos y no sé qué, empieza todo el mundo a beber, entonces uno, ay, el típico, yo qué sé, pues el jamón con melón, el melón con no sé cuánta, la sandía con no sé qué, y llega uno, pone los trocitos de sandía, lo quita, lo pone en un bol y se coge. Coge la parte de la sandía que estaba cortada por la mitad y se la planta en la cabeza. A modo de casco. Y se puso a bailar. Ya, es que tengo calor. Estaba calentito, la verdad, estaba calentito. Ya. Pero se pasó toda la velada con la gracia de la sandía puesta en la cabeza.
Pues eso, bien salido del congelador, puede ser un método, un casco sandía.
Y esta oyente nada más cuenta que ella en su casa lo que hace es tener siempre todo cerrado y un buen ventilador.
Bueno, pues yo lo que hago es que pongo el toldo, que tengo toldos, cierro las ventanas totalmente, cerrada la ventana, bajada la persiana, o sea, como si me fuese de vacaciones. Pues todo bien, bien cerrado y tengo un ventilador de techo y con eso fenomenal. Y en el salón pues un ventilador normal y la verdad es que no pasó calor.
El ventilador de techo es genial, ¿eh? Sí. Mi madre lo dice siempre.
Oye, ¿y qué os parece eso que hay en algunos bares que te van echando agua pues, así como unas personas sí, pues, que no te das ni cuenta?
Ay,
qué rico el pelo. Bueno, llegas. Eso te iba a decir. Yo llegué un día con el pelo lisito, lisito de la peluquería, muy fresquito. Pero cuando salgo digo, pero bueno, ¿y esta tía afro? Claro. ¿Quién es? Pues era servidora. Fíjate, había estado debajo.
Yo eso lo vi por primera vez en Sevilla en el año 92, precisamente, porque para descender 2 o 3 o 4 o 5 grados, no sé, en todos los pasillos, ¿no os acordáis?
Sí, echaban.
Sí, ese sagüilla así y tal, muy súper. Y la verdad es que no se estaba mal. Yo allí comprobé que eso funcionaba, claro, de verdad.
Refresca mucho.
Sí, después lo he visto ya. Por los sitios, lo que pasa es que entonces la gente se cogía novedoso. Muchas cistitis. Lo digo en serio. Porque sí,
pero porque no llevaban ropa interior.
Pues no, porque es que aunque lleves, pues llevas cosas, pues un poquito de algodón o lo que sea, la gente se sentaba y por abajo había agua, hacía más fresquito y cuando veías un espectáculo, luego salías y bueno, yo fui una de ellas, yo me senté ahí un rato en un ensayo y en mitad de la función me tuve que ir corriendo y dejé a Elena sola porque me hacía pis total.
Qué desagradable, las mujeres además lo pasamos fatal con eso.
Y ahora este señor nos cuenta su truco que a mí, de momento, me parece el mejor de todos.
Pues yo, nada original, vamos, solo cervecita fresquita y eso es lo que hago. Y sombra. Y ya está, no se me ocurre nada más ingenioso.
Este es el mejor.
Este es el mejor. Sí, no
pasar beodo el verano.
Cerveza y sombra.
Mucha fruta, mucho gazpacho, ¿no?
Oye, tengo que comentar algo. Que ayer estaba en un supermercado, anteayer realmente, en un supermercado, no sé si decir el nombre, y una señora que se llama Conchita me dice, ay, por la voz, la verdad es que la reconozco. La escucho con Cristina todos los fines
o sea, que
de
era tu
semana.
Fan. Ay,
no, tú no, de todas
qué
nosotras.
Guay, pues,
así
una
que
muy fuerte a Conchita.
Saludo para Conchita.
Qué guay, vamos.
Bueno,
a la
un saludo a todas las Cármenes que hoy es el sábado.
Claro.
A mi hermana, a mi sobrina, a mi cuñada. Tengo muchas Cármenes en la vida.
Y al último truco de este señor que dice que últimamente estamos muy mal acostumbrados.
que cómo combatimos la calor, pues día a día, intentando que pase el verano, ¿eh? Y por supuesto, intentando que no haya mucho contraste, ¿eh? De frío y calor. Te acostumbras a la calor, intentas pasar calor, pues ya está. Pero ¿qué pasa hoy? Que con tanto aire acondicionado y tanto lujo y tantas comodidades, cuando llega la hora del sacrificio, pues nos cuesta mucho.
Qué verdad es.
Ay, Dios, que no, sí, los sí, que nos hemos metido en un 605 y nos hemos ido de Madrid a Cádiz con las ventanillas bajadas, entraba fuego, fuego. Y decíamos, ala, a pasar las vacaciones, a sufrir. Eso.
Y lo bien que pasábamos las vacaciones. Bueno, Paufil, no sé si nos trae algo frío o caliente.
Bueno, pues algo mitad y mitad. Hoy lo que os traigo es una idea perfecta para aprovechar. Muchas veces cuando hacemos arroz blanco, el típico arroz a la cubana, pues normalmente en casa suele sobrar y pues en vez de comerlo tal cual o incluso tirarlo, que hay gente de tal, pues traigo una idea de aprovechamiento para aprovechar ese arroz que queda súper rico. Son unas tortillas para luego acompañarlas de lo que queramos y nada, muy sencillitas porque se hacen solamente con tres ingredientes.
O sea, tienes que tener arroz ya usado.
Para has hecho tal y te ha sobrado, lo has guardado, pues ese arroz.
Que pasa cantidad de veces.
Claro, en vez de comértelo así, tal cual, en plan soso, pues te haces una recetita mona y te quedan tan ricos. Y nada, vamos a necesitar, salen unas 4 o 5 tortillas. Vamos a necesitar 200 gramos de arroz blanco ya cocido, que bueno, lo podemos hacer a propósito, o sea, lo cocemos si tenemos el arroz. Luego vamos a necesitar un huevo. Y cebollino al gusto. Le puedes poner cebollino, le puedes poner cilantro, cualquier, o pimienta, orégano. Yo, como tenía cebollino ahí en mi huertecillo que tengo, pues le puse cebollino. Y nada, es muy sencillo de elaborar. Lo que tenemos que hacer es poner el arroz en un bol junto con el huevo y el cebollino. Como el arroz ya supuestamente está hecho y tiene sal, pues no hace falta condimentarlo más. Y lo que hacemos es mezclarlo bien. Y ahora ya calentamos una sartén, la engrasamos un poquito con aceite de oliva virgen extra y cogemos unas bolitas y lo que tenemos que hacer es aplastarlas así a modo de como si fuese una hamburguesa, así más o menos de ese mismo tamaño. Las ponemos en la sartén.
O sea, bastante gorditas.
Sí, que sea gordito porque lo que va a hacer nos va a servir de base porque luego vamos a montar encima los ingredientes que queramos. Y nada, lo que hay que hacer es bajar la sartén a fuego medio-bajo, taparla. Y en 3-4 minutos más o menos le damos la vuelta y hacemos lo mismo. Volvemos a tapar la sartén.
¿Y tostadito o no?
Sí, es que queda tostadito. De hecho, luego tú si le pasas el cuchillo queda así como, queda como crujientito y queda, y ya os digo que queda muy rico. Y nada, una vez que lo tenemos, yo lo que recomiendo es que lo dejéis enfriar porque es una receta que, sobre todo ahora con estos calores, apetece tomarla fría. Y bueno, yo en esta receta lo que he hecho lo he acompañado con una base de aguacate, de salmón y un poquito de eneldo. Pero como es algo tan versátil que lo podemos rellenar de lo que queramos, pues bueno, pues
le lo puedes poner con miel, tomate, y con jamón, mermelada serrano, y dos atún, trozos de
¿no?
bacon.
Sí, también lo podemos hacer versión. A ver si el arroz no tuviese versión, sal. O dulce, pero bueno, luego también un poquito de tomate, un poquito de atún.
Las anchoas.
Con lechuga, anchoas, o sea que lo podemos hacer. Es más, yo esta versión la hice a modo pizza hace unos meses y en el momento que le damos la siguiente, en el momento que le damos la vuelta a la sartén, si le ponemos un poquito de tomate frito, quesito y unos taquitos de jamón, volvemos a tapar, dejamos que gratine y te quedan unas mini pizzas con una base de arroz.
¿Y salen crujientes o más bien blanditas?
Queda la costa, o sea, por fuera queda como crujientito y por dentro blandito, porque en el fondo el arroz es blandito, pero ya os digo que es muy rico. Y os voy a dar dos versiones para la gente que no toma huevo, que es intolerante o que es alérgico, que muchas veces me preguntan. Hay dos opciones de sustituir el huevo, que una es el huevo de lino, que no sé si lo conocéis, que es muy sencillo. Esto lo utilizan mucho los veganos. Es mezclar una cucharada de lino molido y una cucharada sopera y tres de agua. Se mezcla y eso hace como una especie de gel que hace que empaste el arroz y nos hace a modo de huevo.
Qué bueno.
Y si no tenemos
yo, claro, yo tengo siempre el lino en casa, pero además es muy buenísimo. Bueno.
Ah, sí, ¿para qué usas tú eso?
Tomo una cucharadita
para hacer
como fibra. Para tomar fibra. Sí. Y es muy sano.
Yo hago un pan muy rico al microondas con lino, que lleva nada, lino, huevo, tal, un poquito de o bicarbonato o levadura y salen súper ricos porque te queda como un pan de molde, así esponjosito, que si luego lo estás en un tostador, queda súper rico. Es un pan proteico además y con bajo de carbohidratos. Y nada, la segunda opción para sustituir el huevo, que ya lo conocéis, que lo traje una vez, es el aquafaba, que es el famoso agua resultante de cocer las legumbres, que para sustituir lo que es el tamaño del huevo necesitamos 3 cucharadas soperas. Y nada, eso igual se mezcla con el arroz y ya hemos... Que está rico, Cristina, es que pone cara de...
Yo me quedo en el huevo. Perdonadme, cada uno va hasta donde puede. O sea, tenemos lo de lino, tenemos lo del agua de tirar las judías y tenemos...
El huevo de toda la vida. De cualquier manera, la verdad es que ya, como veis, es una receta muy, pues eso, muy chula, muy versátil y sobre todo, pues eso, de aprovechamiento, que no hay que tirar comida, que hay que aprovecharla
que sí,
toda.
Que sí,
está. Oye, que dicen que se tira el 30% de la producción alimentaria o alimenticia.
Es una barbaridad.
A mí me parece, vamos,
bueno, también, antes sí. Más, ¿no? Yo creo que ahora, yo por lo menos, intento también hacer todo ese tipo de cosas. Sí. Lo de ayer se hace, no sé qué, inventar.
Congelar. Pero ¿sabes qué ocurre? Claro. Que eso requiere tiempo. Sí, si tú no pasas el tiempo suficiente en casa y muchísima gente se mata a trabajar, pues entonces realmente no te queda más remedio que tirar, ¿no?
Sí, eso es cierto.
Tengo
eso
3 plátanos pochos en casa que no sé qué hacer con ellos.
Escúchame, congélalos.
Los congelo.
Congélalos.
Pochos y todo.
Y mañana, ¿tú tienes un procesador de alimentos así potente?
No, yo tengo.
Bueno,
horno.
Sí, el típico que le metes la mini pimer, hay veces que viene con un. Es una trituradora.
Sí,
que,
sí.
Pues ahí metes los plátanos congelados y le pones una cucharadita de cacao puro, o sea, sin azúcar, sin azúcar. Y te sale un helado cremoso.
Pero qué
de plátano, es que con el plátano se hacen helados maravillosos porque quedan súper cremosos. Yo, de hecho, voy a publicar dentro de nada uno de café que, si queréis, lo traemos, es muy sencillito.
La semana que viene.
Y es que es magia pura.
Bueno, es que me quedo con Paufil, que ya no los tiro. Porque iba a hacer unos bollos, pero ya me lo tienen prohibido, porque estoy cogiendo una forma oronda. Entonces estoy ahí, que los tiro, que no los tiro, porque a mí me pasa como a Sole, que me dan unos remordimientos que luego, claro, tengo que ir a ver al confesor, el confesor me trata de loca, me tengo que ir al psiquiatra, me cuesta dinero, un horror. O sea, me ha salvado, fíjate tú de qué debacle. Paufil, mil gracias.
Gracias
a Sole Mayol, gracias a Elsa González, y nos vamos a las noticias y continuamos aquí, que viene Santiago Segura, que trae cine para el verano y nos vamos a reír un ratico.
Bien.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo mejor de la comedia española. Gracita Morales, Alfredo Landa y José Luis López Vázquez.
¡Viva Escandinavia!
Juntos. 40 grados a la sombra.
Ya empiezo a estar harto del veraneo.
Y cuidado con las señoras. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Hola, Guille. ¿Cómo vas? Oye, una cosilla que te iba a etiquetar, pero no te encuentro en las redes. ¿Tú eras arroba qué?
Ah, no, es que no estoy. Estaba un poco saturado de las redes y me quita una temporadita. ¿Quedamos y nos vemos?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero los pactos, oiga, son necesarios para garantizar estabilidad y a la vista del resultado en las encuestas, la pelota ha pasado al campo socialista. Ayer Feijóo intentó despejar definitivamente...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.